días, amigos todos. Estamos en el tercer domingo de Pascua. Y el tercer domingo de Pascua, en este ciclo C, nos va a presentar en el Evangelio lo que sucedió después de que se había aparecido Jesús a aquellos dos discípulos en el camino de Emaús, y habían vuelto y volvieron allí al cenáculo, y luego se apareció Jesús a todos los del cenáculo. Porque Jesús, en el camino de nuestra vida, como en el camino de aquellos dos de Emaús, sale a nuestro encuentro para darnos la paz y su amor. Este encuentro de Jesús con los dos discípulos de Emaús nos sigue diciendo cómo, a pesar de que nosotros tenemos que buscar a Jesús, Él es el que en realidad nos busca a nosotros. Y en este camino de la vida hacia este Emaús, que es nuestro descanso final, a veces nos sentimos pues vacíos, y la razón pues es que nos sentimos desalentados de la vida, cansados a veces, y debemos ir al encuentro del Señor, porque Él es el que busca, el que nos busca, como a la Magdalena, como a los apóstoles. Y hoy, en este día de la tercer domingo de Pascua, seguimos buscando a Jesús, sabiendo que Él ha resucitado. Y una de las realidades que quiere darnos la liturgia hoy es más todavía de la certeza de la resurrección, que es lo más importante de nuestra vida, de nuestra religión. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Pero veamos lo que nos dice hoy el Evangelio, que está tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 24, pero desde el versículo 35. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había acontecido en el camino y cómo reconocieron a Jesús en el partir del pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo comió y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén». Empieza esta parte del Evangelio de hoy en el final del suceso de los discípulos de Emaús. Bueno, no solamente en el suceso, sino cómo habían vuelto a Jerusalén y cómo estaban contando el final, lo que les había pasado. Primero les empezaron a contar lo que les pasó en el camino con Jesús, pero luego, sobre todo, cómo reconocieron a Jesús. ¿Y cómo le reconocieron? En el partir el pan. Era algo hermoso que Jesús hacía, un signo de paternidad. Esto estaba destinado pues para el padre de familias, que siempre partía el pan a todos, pero Jesús lo hacía con un cariño tan grande con un amor, una emoción, una alegría, pues que cuando iban a comer que les quedaba compenetrado, les quedaba penetrado ese partir el pan de Jesús. Pero ese partir el pan de Jesús, simbólicamente, pues se ha quedado como una realidad de lo que sucede en la Eucaristía. Porque Jesús parte el pan, Él se parte para todos, se distribuye a todos, pero es también un ejemplo y una lección magnífica hoy para aprender lo que la comunidad cristiana debe hacer, que debe saber compartir, que los panes partidos son los bienes compartidos, que hay que compartir a veces el dinero, el tiempo, la inteligencia, hay que compartir los ideales y la fe. Y entonces hay que saber compartir imitando a esa generosidad de Dios manifestada en Cristo Jesús. Y Él se va partiendo y Él se va dando a nosotros porque Él, así le conocemos a Jesús también. Pero Él nos conoce cuando nosotros sabemos partir el pan. Por eso, andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan, pero tú nos conoces, Señor, al partir el pan, cuando nosotros sabemos compartir.
Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón.
Nosotros, amigos, conocemos a Jesús, debemos conocerle más siempre en la Eucaristía, cuando Él se parte para nosotros, cuando Él se entrega para nosotros a Dios Padre. Pero Él quiere conocernos en el compartir y quiere que una comunidad que celebra bien la Eucaristía, pues aprenda a compartir. Y no solamente a compartir, sino a convivir.
Te dimos nuestra posada, te echó comida y calor.
A buscar la verdadera solidaridad cristiana, una comunidad que celebra bien la Eucaristía, la fracción del pan, es una comunidad que luego sabe convivir, porque una comunidad que parte el pan con Jesús en la Eucaristía y luego no convive y luego no se hablan unos a otros, entonces, ¿qué comunidad es esa? ¿Cómo podemos conocer verdaderamente a Jesús en la Eucaristía? Y una comunidad que celebra bien la fracción del pan debe aprender a servir. Cuando comulgamos recibimos fuerza para lavar los pies a los hermanos, para curar a los heridos del camino, para cuidar y acompañar a los enfermos, para trabajar y luchar por la justicia. Si después de comulgar seguimos siendo así insolidarios, como se dice, entonces nuestras comuniones pues no tienen la presencia viva de Cristo. La comunidad que celebra verdaderamente la fracción del pan debe aprender a comprometerse para el bien. Y una comunidad que celebra bien la fracción del pan debe aprender a entregarse. Quien come el pan partido tiene que dejarse partir. Quien come el pan del amor debe dejarse comer. Y Jesús se presenta en medio de los discípulos, dice el Evangelio, y les dice: paz a vosotros. Ellos estaban llenos de miedo, pero es curioso una frase, todos hacen pues reconocer esta frase de San Lucas. San Lucas es el discípulo, diríamos el evangelista de la misericordia, y si habla de la misericordia de Jesús es que él tiene también misericordia. Dice que no acababan de creer los apóstoles por la alegría. Dice, bueno, no acababan de creer por el miedo, pero él tiene como compasión y les dice también de la alegría, porque estaban llenos de alegría, pero es una alegría como cuando se llora de alegría. Bueno, pues algo así. Aquí lo que nos interesa enormemente es cómo Cristo Jesús quiere constatar esa realidad de la resurrección, quiere constatar esa realidad pues mostrándoles las manos y los pies. Las manos y los pies de Jesús, que habían hecho tantas cosas buenas y que ahora estaban taladrados. Cristo Jesús presenta aquellas manos, que son muy significativas siempre las manos. A través de ellas podemos ver la identidad de las personas. Y las manos de Cristo eran al mismo tiempo delicadas y fuertes. Acariciaban a las personas y expulsaban los demonios. Eran manos protectoras y liberadoras, y liberaban a los enfermos, manos dispuestas a curar, a lavar los pies, manos generosas y amistosas, manos que bendecían, que repartían el pan, que multiplicaban los panes, y manos que se dan hasta gastarse y desgastarse, y los pies de Cristo infatigables recorriendo todos nuestros caminos para evangelizar y predicar el reino. Pies gastados en busca de la oveja perdida, de la mujer samaritana. Esos pies que van caminando por esta vida para luego entregarse por nosotros. Pero ahora, amigos, hoy sigue también en la iglesia Jesús mostrando sus manos y sus pies. Y sus manos y sus pies somos nosotros mismos, que debemos prolongar los gestos y las entregas de los pies y las manos de Jesús. Y el cristiano debe ser el que haga palpable esta presencia de Jesús resucitado, y por lo tanto sus pies y sus manos tienen que parecerse a los pies y las manos de Jesús. Podemos decir que Jesús no tiene manos, pero tiene solo nuestras manos para construir. Nuestras manos queremos realizar la presencia de Jesucristo resucitado. Nuestras manos nunca pueden ser egoístas, o cómodas, o violentas, o amenazadoras. Y entonces, en unas manos que quieren servir a Jesús, pues dice un autor, pues que no están bien las joyas, los perfumes, porque tienen que ser manos trabajadoras y serviciales, generosas y valientes, manos entregadas para el bien, no para que seamos honrados nosotros, sino para honrar a los demás. Y así, pues, lo mismo los pies, podríamos decir. Manos y pies nuestros para servir a los demás. Eso es lo que es hacer la presencia de Jesucristo resucitado entre nosotros. Pues esta presencia de Jesús es el ser testigos de Jesús en la resurrección. Jesús les dijo luego que tenían que ser testigos de esta resurrección. Si Él se aparecía a los apóstoles era para que ellos luego pudieran en primer lugar entender la resurrección del Señor, para luego explicarla a los demás. Y entenderla pues es ir recorriendo los profetas, los salmos, lo que decía todo el Antiguo Testamento de Jesús, que el Mesías verdaderamente no era para ser rey mundano, sino era para ser sacrificado en bien de los demás y luego, claro, resucitar al tercer día. Este ser testigos de Jesús es lo que nos dice también San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, cuando él estaba predicando. Y los Hechos de los Apóstoles pues narran varias prédicas de Jesús, y así en el capítulo 3 nos trae la primera lectura de este tercer domingo de Pascua. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Israelitas, ¿de qué os admiráis? ¿Por qué nos miráis como si hubiésemos hecho andar a este por nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados». Aquí lo que una de las cosas que prevalece ante la, sobre todo en Pedro, en los primeros testimonios, es ese sentido del querigma, es decir, de la manifestación de la realidad de la resurrección de Jesucristo. Somos testigos, y San Pedro es testigo de que Cristo ha resucitado. Por eso nosotros también en este domingo de ya tercero de la resurrección, pero dentro de esta Pascua de resurrección, tenemos que reafirmar una vez más que Cristo ha resucitado para luego ver las consecuencias. Por eso le digamos: «En verdad resucitó el Señor, aleluya, a Él la gloria y el poder por siempre».
En verdad resucitó el Señor, aleluya, a Él la gloria y el poder, por siempre.
Estando todos reunidos, se apareció el Señor. Papá, vosotros no temáis, ved que en verdad soy yo.
En verdad resucitó el Señor, aleluya, a Él la gloria y el poder, por siempre.
Si hoy viniera San Pedro y nos hablase, como aquí en los Hechos de los Apóstoles hablaba, ¿qué nos diría a nosotros? Claro que podemos decir que es lo que nos dice la Iglesia, que es lo que nos dice el Papa, su sucesor. En primer lugar, que en verdad Cristo resucitó, que Él es testigo. Y es lo más grandioso que puede haber sucedido. Cristo resucitado es la firmeza de nuestra fe. Pero también nos diría algunas de estas cosas que les decía a aquellos fariseos o aquellos jefes del pueblo de Dios, que decía: «Ustedes le entregaron a Pilato, a ese Jesús, y a Pilato, que había decidido soltarlo, y rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino». Quizá, pues, San Pedro nos diría a nosotros: «Ustedes no han pedido la muerte del justo, pero sí a veces consentimos la muerte de muchos justos. En todos los inocentes que mueren, el justo sigue muriendo, el justo con mayúscula, que es Cristo Jesús». Y así podíamos decir tantas injusticias que se realizan. Y Cristo quiere resucitar en nuestros ambientes, y nosotros lo apagamos, precisamente porque hay tantas condenas injustas. Y luego, pues, nos diría: «Ustedes no han pedido la libertad de Barrabás, el asesino, pero tampoco defienden suficientemente la vida, y alimentan quizá organizaciones de muerte, y se acostumbran o nos acostumbramos demasiado a la violencia». Él nos diría: «O somos violentos, porque hay mucho de Barrabás o de Caín en esta generación». Y quizá, pues, no estaríamos de acuerdo con la sentencia del Sanedrín ni con la condena de Pilato, pero a veces también nos lavamos las manos muchas veces. No queremos saber de los problemas de los demás o de los problemas que atañen a la iglesia en general o a la comunidad. Entonces, pues cobardemente quizá nos recordará que él le negó, y a veces nosotros también le negamos, pero él se arrepintió, y por eso esta proclamación termina con el arrepentimiento, la conversión. Si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, tenemos que realizarlo para que viva Cristo Jesús resucitado. Esto es seguir a Jesús. Entonces hoy tiene que haber un propósito también más de seguirle al Señor, seguirle y decirle: seguirte solo a ti, Señor, sin mirar atrás.
Seguirte solo a ti,
esas palabras San Pedro las estaba diciendo con San Juan, estaban juntos, cuando habían realizado, Dios había realizado por medio de ellos, aquella curación milagrosa del paralítico, y la muchedumbre del pueblo que estaba impresionado, pues escuchó estas palabras de Jesús. Si nosotros estamos paralíticos y no podemos seguir, le pidamos al Señor que nos dé fuerzas para seguir y tener esta vida, porque San Pedro les decía: matasteis al autor de la vida pidiendo la libertad de un asesino, y estabais allí viendo cómo lo crucificaban, insensibles al dolor. Estabais allí escuchando las palabras de perdón, pero no os conmovían, y matasteis al autor de la vida, dice San Pedro. El que nunca se cansó de bendecir, de curar enfermos, de expulsar demonios, de dar vida, a ese autor de la vida es el que ahora ha resucitado. Le matasteis, pero él es el autor de la vida y por lo tanto tiene la vida para siempre, la vida espiritual. De esta vida también nos habla San Juan en la carta primera, que es la segunda lectura de hoy, que es de la primera carta de San Juan en el capítulo segundo, que dice así: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra en él, ciertamente el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Hermanos, amigos, vivir la vida de Jesús resucitado, al fin y al cabo, es vivir en el amor. Una comunidad que ama de verdad vive la vida de Cristo resucitado. Así tenemos que experimentar nosotros, como diría también San Juan en otra parte de esta primera carta: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, eso es lo que testifican, es una experiencia. Esa experiencia que recordamos del día domingo pasado: dichosos los que crean sin haber visto. Que no es miedo, ni sorpresa, ni alucinaciones, sino es sobre todo dentro de la alegría, los sentimientos de la verdadera alegría, que es paz, que es estar en esa ternura, generosidad, captar la amistad, la belleza, la creatividad de este misterio de la alegría, que es el misterio de la vida, el misterio de la vida espiritual, de esta nueva vida que tiene Cristo Jesús resucitado y que ahora quiere que nosotros tengamos en esta vida de amor. Si tú quieres saber cuánto habrá que luchar para hallar el amor de verdad.
Si tú quieres saber, cuánto habrá que luchar, para hallar el amor, el amor de verdad. ¿Cuánto habrá que aprender? ¿Y cuánto que olvidar? ¿Cuánto que padecer? ¿Y cuánto que soñar?
Las primeras comunidades del cristianismo tenían la experiencia de Cristo resucitado y sentían la alegría, y a través de esa experiencia pues les llenaba de alegría y compartían las comidas pascuales, que eran como el germen de las eucaristías. Y cuando se habla de esa presencia de Cristo Jesús, pues también es a través de esa eucaristía que ya comenzaban los cristianos a realizar y a partir el pan. Entonces Cristo resucitado se hacía de verdad de presente y las personas sentían que Cristo estaba con ellos porque había un trasfondo o un lo envolvía todo el amor que se tenían en esa comunidad.
El amor de verdad.
Pero un amor de verdad, no de interés, como a veces hay en reuniones nuestras, sino este amor en que se comparte la alegría, la paz, la verdadera fraternidad. Ojalá, amigos, que hoy también en la misa, los que puedan ir, o si no, desde su casa, los enfermos, de una manera espiritual, sintamos que Cristo vive con nosotros, Cristo vive resucitado, que el cristianismo, nuestra religión, no es para la muerte, es sobre todo para la resurrección, y Cristo nos espera en la otra vida, pero ya la Eucaristía es una presencia, y una presencia real, y ojalá que lo sintamos en nuestro corazón, en el ambiente, sobre todo porque sintamos que hay amor, caridad entre los presentes. Sí, pues amigos, con estos grandes deseos nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Adiós a todos.